sabes de lo que estoy hablando?
¿De informática?
¿Te gustaría saber lo que es? El software privativo nos rodea. Está por todas partes. Incluso ahora, en esta misma habitación, puedes verlo si miras por la ventana. O al encender la computadora y el celular, puedes sentirlo cuando vas a trabajar, cuando vas a estudiar, cuando pagas tus impuestos. Es el mundo que ha sido puesto ante tus ojos para ocultarte la verdad.
¿Qué verdad?
Que eres un esclavo, Neo. Igual que los demás. Naciste en cautiverio. Naciste en una prisión que no puedes ni oler, ni saborear, ni tocar. Una prisión para tu mente. Has de verla con tus propios ojos. Esta es tu última oportunidad. Si tomas la pastilla azul, fin de la historia. Despertarás en tu cama y creerás lo que quieras creer. Si tomas la roja, te quedas en el país de las maravillas y la oveja electrónica te enseñará hasta dónde llega la madriguera de los conejos. Recuerda, lo único que te ofrezco es la verdad. Nada más. Escúchame.
Esto es la oveja electrónica, volvimos a empezar, ¿eh?
Volvemos a empezar, viste, las jugadas que nos hacen los aparatos electrónicos, estas cosas. Bueno, decíamos, bueno, estaba hablando de que hubo...
Tenés frío.
Tenía frío, bastante frío, porque estaba ayudando a los chicos de la fuente, pasándome a visitarlo, que hace bastante que no podía, por las notas del semestre, ¿no? Ahora el semestre cierra y empiezan las vacaciones de invierno en casi todas las facultades y universidades, ¿no?
Sí, así que bueno, no, estábamos acá hablando y parece que no estaba saliendo al aire. Sí. Está ahí Adrián detrás de los controles que está haciendo varias cosas al mismo tiempo. ¿Qué?
Exactamente. No, creo que acá los controles no andan nada, ¿eh? Porque yo hablo y no se escucha, vos hablás y no se oye.
Bueno, no importa, igual.
Toma. Veremos qué sale, qué lástima, che.
Está saliendo bien.
Está saliendo al aire.
Bueno, no, estábamos hablando de los exámenes, de todas estas cosas, y vos me estabas contando de que, bueno...
Sí, que ya estoy terminaste. De vacaciones por ahora, viste, por ahora. Vamos a ver lo que me espera el semestre que viene, que bueno.
Bueno, pero está bien, ahora tenés un par de semanas que vas a descansar.
Y no tanto así porque tengo que dar finales que necesito, viste, para el año que viene, pero bueno, es más tranquilo el ritmo, es otra cosa.
No, bueno, yo te contaba que hoy fui a la facultad y en las materias que estoy dando, los chicos, digamos, presentaron los trabajos finales. O sea, yo en vez de tomar exámenes, hago que se involucren en proyectos y que, bueno, que al menos en un grupo puedan hacer un seguimiento de proyecto y que presenten a los compañeros, digamos, y un trabajo final, digamos, o sea, en escrito, oral de los compañeros y algo funcional.
Exacto, entonces es un seguimiento más personalizado de lo que van aprendiendo los alumnos, en cierta forma.
Más o menos, sí, o sea, la idea es saber un poco qué es lo que van aprendiendo. Y bueno, en la última clase uno de alguna manera termina viendo, digamos, qué es lo que aprendieron o qué es lo que dicen acerca del tema que estuvieron tratando. Y es interesante porque, bueno, uno ve, digamos, los resultados. Durante la mañana estuve en una materia que es de ven Arduino,
Pingüino, una plataforma de hardware para programar, desarrollar proyectos electrónicos.
Bueno, o sea, es la primera introducción a cuestiones electrónicas. Esta gente ya sabe programar, entonces, digamos, es un acercamiento, digamos, más que nada a la cuestión electrónica mínima y necesaria para poder hacer una cosa. Y bueno, y los pide, por ejemplo, proyectos. ¿No conocés el juego ese, el de Simon, de Simón Dice?
Sí. Simón Dice, sí, algo me acuerdo del juego.
Es un juego que vos tocas, o sea, te va mostrando una luz y una música, un tono.
Sí.
Y vos tenés que ir siguiéndolo. Cuanto más son, más se complica. Bueno, uno de los pibes hicieron uno de esos juegos.
Mira qué bueno, sí, ahora que lo decís me viene mejor la idea. Era un aparato, una especie de redondo que tenía luces de colores que uno tenía que tocarlos en secuencia y cada vez iba complicando más.
Bueno, estos pibes hicieron uno así, ¿sí? O sea, con Arduino, o sea que tuvieron que programar, tuvieron que hacer la parte del hardware, de la electrónica mínima necesaria para funcionar, y además estos pibes además se construyeron la placa esta, digamos, que tiene un microcontrolador y un varias componentes más electrónicos, bueno, la fabricaron ellos desde cero. O sea, se compraron todos los componentes y se pusieron con un plano y lo hicieron.
Está perfecto, buenísimo. O sea, aprobaste todo el mundo entonces.
Ah, sí, aprobé yo. O sea, esto es, si vos venís a la clase vas a aprobar. El problema de aprendés o no aprendés es si vos estás motivado para aprender, si hacés las preguntas correctas, si tenés ganas de aprender. Si no tenés ganas de aprender,
ni te presentes
no aprendas, directamente. Digamos. Sí, no, bueno, y proyectos, ¿sabes qué? O sea, son grupos de varios pibes, hicieron, sé, un dado electrónico.
Mira qué bueno eso.
Te mostraba un número con 7 segmentos hecho con LEDs a mano, y tocabas un numerito y te aparecía al azar algún dígito.
Mira qué bueno, es todo un trabajito, es interesante.
Sí, hicieron todo, o sea, después, no sé, unos que hicieron un teclado con una pantalla LCD pequeña. Y entonces escribían y salían en el LCD, digamos, y así hicieron como un editor de texto.
Muy completo.
Sí, no, bueno, cosas así hicieron. Bueno, un cubo que lo movían y se movía en la computadora un programa con el mismo cubo.
Sí, de curiosidad, ¿sí? ¿Esto lo está subido a algún lado? ¿Lo puede ver la gente?
Todavía no, pero porque esto fue hace unas horas, pero
En breve va a estar ahí.
En breve va a estar disponible, sí, no solo los trabajos, sino el código fuente, los programas, todo lo que...
Bien acorde a la filosofía,
sí, todo lo que
trabajamos acá.
Todo lo que necesitaron hacer va a estar disponible ahí. Y bueno, eso fue a la mañana. Pero a la tarde tengo otra materia, que es un laboratorio de redes y sistemas operativos. Y básicamente lo que hicieron estos, o sea, la gente esta de los alumnos de la tarde fue implementar o instalar una aplicación, digamos, que elegían, obviamente no una cosa que sea súper, digamos, inmediata, digamos, algo en que tuvieran que configurar, que tuvieran que bueno, que transpirar un poco para poder hacerlo. Igual nada demasiado complicado, ¿no? O sea, cosas como para recién iniciar de todas estas cuestiones. Y entonces, una gente presentó un proyecto que se llama Synergy, que es un proyecto, digamos, para usar con un mismo teclado y un mismo mouse muchas computadoras al mismo tiempo. Por ejemplo, si vos tenés en tu casa una notebook y y ponele, y no querés usar el teclado de la notebook y querés usar otro teclado, y también tenés otra computadora conectada a ese teclado, digamos, moviendo el mouse para la otra pantalla, directamente pasa para la otra pantalla y ya está. Y además es multiplataforma, o sea, puedes usarlo, o sea, podés tener servidor en una plataforma y los clientes de otra, puede ser Mac OS X o Windows, digamos, por más que no lo usemos.
La verdad que conceptualmente es muy bueno, muy interesante.
Es más, hasta hay para Android. O sea, no sé para qué va a servir, pero podrías usar con el mouse el Android después.
Mira, bueno. Algunos
programas. Bueno,
alguna utilización le van a encontrar, ya le van a encontrar
bueno,
la vuelta.
Eso, después otro grupo. Obviamente estamos hablando de todo software libre que uno lo puede descargar, puede ver cómo está hecho y se lo puede descargar también gratuitamente a su computadora e instalar, digamos, ¿no? De hecho, esta gente, digamos, estos chicos lo hacen. Hacen uso de ciertas libertades para poder hacer todo esto. Otro grupo instaló y confirmó un sistema que se llama OwnCloud, que es un sistema de, bueno, el nombre, nube propia. Viste que ahora está de moda lo de la nube.
Sí, trabajar en la nube, todos los servicios. Lo más común para la gente que nos oye todos los días puede ser los servicios que nos brinda Google, con Gmail, Google Drive, que es una carpeta en un almacenamiento masivo, Google Docs para hacer todos los trabajos de oficina y, digamos,
bueno,
estos ejemplos clásicos de lo que es la computación en la nube.
Bueno, esto es algo así, pero es tuyo, digamos. Vos tenés un sistema en el cual podés compartir archivos, o esto de compartir archivos con gente que está en internet, por ejemplo, querés subir un archivo y compartírselo a alguien, ¿sí? En vez de usar un sistema, no sé, como SendPace o como son estos que están de moda ahora, digamos,
el Dropbox
o cosas así. Bueno, tenés un sistema que se llama OwnCloud, que vos lo tenés también un servidor y ahí podés subir archivos, tenés control de versiones sobre los archivos, tenés agenda, calendario, podés sincronizar tus datos, digamos, de las reuniones, podés
generas tu
escuchar
propia nube.
Música online, digamos, con tus temas que están ahí, digamos, y está bastante piola, bastante interesante para poder reemplazar, digamos, alguno de los servicios, por ejemplo, que te da Google, digamos.
Tenés un mayor control y manejo de toda la información que vos tenés, ¿no? Digamos.
Claro, no solo desde el punto de vista del usuario, porque es una cosa de la que siempre charlamos, digamos. O sea, está buenísimo que nosotros acá venimos a contar cosas que la gente que usa computadoras puede hacer, ¿no? Pero también, del otro lado del mostrador, la gente que programa, la gente que hace esas cosas, digamos. Este tipo de aplicaciones le habilita a esa gente poder agregarle funcionalidad, poder trabajar de eso, poder agregarle algo para alguna otra persona, alguna otra empresa, algún otro grupo, digamos, e ir y capacitarlos en el uso de esa herramienta. No sé, son infinitas las cosas que se pueden hacer.
La verdad que sí, es increíble.
Así que bueno, no sé si querés, vamos a escuchar una canción.
Dale, vamos al primer tema.
Mirá, el tema es así: esto es una banda de los 80 española. Que se llama Barón Rojo y el tema se llama Incomunicación.
Buenísimo.
We'll be right back. vuelta y yo sin memoria.
Resfriarse es inevitable. Hay que aceptar la vida como es.
Naranjo, jugo artificial de naranja. Naranjo, naranjo, no es ninguna fórmula mágica. No tiene vitaminas, no tiene mineral, no tiene agua potable, no tiene nada más. Naranjo, naranjo, jugo artificial de naranja. Naranjo, naranjo, una pelotita plástica. No tiene vitaminas, no tiene mineral, no tiene agua potable, te vas a resfriar. Naranjo, naranjo, jugo artificial de naranja.
Resfriarse es inevitable. Hay que aceptar la vida como es.
Se va a la abeja electrónica.
Seguimos en la oveja electrónica.
Es así, un segundo bloque ahí. ¿Te parece si antes de seguir decimos medios de comunicación, la gente que tiene ahí?
Sí, bueno, tenemos un sitio de internet. Puedes entrar en ovejafm.com. ¿Sí? Puedes escucharnos también en vivo. ¿Sí? En fmfutura.com.ar.
Exactamente, o por el dial común, al 90.5 en la FM, en la radio. Que bueno, tengo entendido que yo la escucho con interferencia, pero se escucha en todo el casco urbano.
Sí, no, no, y además se escucha en Ensenada y en Berisso.
Exactamente, sí. Y si no, tenemos un Facebook, que yo le estoy dando publicidad, hoy le hice publicidad, mira, que se llama La Plata Libre, que es obviamente para hablar sobre el libro y todas esas circunstancias. Y bueno, que ahí estoy promocionando el programa.
Y no sé, ahora misteriosamente acá se acercó Rolando Franco y nos va a charlar, no sé, acerca de el acelerador de partículas, software libre, no sé, colisionador de hadrones, no sé, unas cosas medias raras.
Hola, hola, ¿qué tal? Mi nombre es Franco. Y sí, no parece muy lógico que a partir de la partícula que todo el mundo esté hablando hoy en día, que es el bosón de Higgs, la partícula de Dios, o en su nombre original, la partícula maldita, tenga que ver algo con el software libre. Primero vamos a comenzar explicando lo que es esta partícula. Realmente, para las personas comunes no representa mucho, pero sí para la física y para todo lo que nos comprende. Digamos, ¿qué es tan fundamental en esto? Explica por qué el porqué de la masa, por qué un fotón pesa algo, por qué un electrón y por qué
las cosas tienen peso. ¿Por qué esta mesa compuesta de madera está compuesta por madera? ¿Por qué la llamamos madera, no? ¿Por qué está compuesta por estos átomos, digamos?
¿Y por qué se comporta como madera, siendo que fundamentalmente todo está compuesto de lo mismo? O sea, sí. ¿Qué le da su característica? Bueno, esta partícula es una partícula que hasta hace muy poco tiempo era una partícula teórica. Y realmente hoy estamos en condiciones, sobre todo la comunidad científica, que es media obsesiva, dice que con 90% de seguridad es la partícula que se busca. ¿Cómo se liga esto al software libre? Realmente la comunidad científica, lo que se está usando hoy en día es un sistema que se llama EPICS, que son de las siglas en inglés de control, el sistema de control para físicas experimentales e industriales. Este software está basado en Linux y realmente cuando se comenzó allá por el 98 este proyecto, se tuvo en cuenta dos tipos de software. Uno que es el software privativo y otro es el software libre, con similares características, tiempos de ejecución. Y en principio estos físicos informáticos, porque si bien no está de moda, por lo menos en Argentina, disciplinas duales, en otros lugares sí, hay físicos informáticos, hay químicos informáticos. Estos físicos informáticos optaron por la primera, digamos, que lo que me le llamó la atención del software libre es que lo podían modificar, que podían ver lo que estaba haciendo y podían mejorarlo en todo caso. Pasaron los años y realmente hicieron los cálculos de nuevo de cuánto hubiese llevado si lo hubiesen hecho con software privativo, con todo lo que lleva reactualizar el sistema, y esta partícula, sin este sistema, hubiese tardado entre 10 y 15 años más en descubrirse, ya que es fundamental para ese caudal de datos el sistema que se esté usando. Entonces, realmente uno empieza a ver el impacto del software libre, sobre todo donde, digamos, la tecnología influye en la vida.
Realmente. En áreas que uno como usuario final, como consumidor, como podemos ser nosotros tres, los que estamos acá, cuatro con el operador, por ahí no conocemos tanto, ¿no? Digamos, la persona común y corriente que hace una utilización por ahí para algún desarrollo, algún tipo de eso, no conoce a nivel tan teórico, tan profundo lo que está sucediendo en estas esferas de la ciencia tan altas, ¿no?
Claramente. De hecho, el famoso genoma humano también fue decodificado con Linux, con software libre. De hecho, hay, por ejemplo, distros como DNA Linux, que es realmente para hacer esto. BioNopix es una distribución pensada para la biología molecular. Además tiene otras aplicaciones que es muy interesante para que los alumnos, sobre todo de escuelas primarias, puedan tener contacto con la biología un poco más interesante que un simple papel, donde te permite ver cómo interactúan moléculas biológicas, o sea, las dibuja y ves las reacciones que tienen. Salux, o sea, SaluX, que es apunta a sistemas de gestión de hospitales, un sistema de gestión. Y el mundo lo más interesante que he visto es el CDMedi, que es un compendio de aplicaciones libres.
Mirá.
Para la medicina, y lo que tiene es un software, un driver, para todos los tomógrafos que existen actualmente.
O sea, los tomógrafos que están en La Plata estarían, podemos decir, que están usando software libre.
Podrían estar usando software libre. Siempre es una opción, como pretendemos como política, es que el usuario use el software que más le conviene. Entonces, realmente, si usan software privativo o software libre, es que sea una elección, que no sea la obligación de vos estar usando algo que te viene una fabriquita en algo cerrado, y sobre todo en áreas tan sensibles como es la medicina, la ciencia, la política. Y como todo se tiene que ver, de hecho, todas estas decisiones, las que nos llevaron hoy a tener software libre para los aceleradores de partículas, también fue una decisión política, más bien monetaria, porque también se pensó en el costo y realmente es embarazoso.
Sí, ya de por sí el colisionador de hadrones era un proyecto de miles de millones de dólares, y no era grato o no iba a ser sostenible su implementación. Y si le agregamos otros cuantos miles, unos cuantos cientos de millones o miles de millones de software privativo que no, ni siquiera nos garantizaban o nos iban a garantizar si iba a poder funcionar.
Claramente, lo peor de todo es que no nos garantizaban nada, o sea, no nos garantizaban que iba a funcionar. Entonces, una decisión acertada por parte de la comunidad científica de poder usar algo que se pueda ver. Y lo más interesante es que, como está basado en software libre, esto es un aporte no solamente para los científicos que están trabajando en el colisionador de hadrones, sino también para la humanidad. Todo lo que hagan se libera, ¿cierto? Que es una de las libertades fundamentales. Realmente, muchas veces pensamos que el software libre, bueno, es una hippieada que no genera ingresos, pero porque lo vemos en el punto del ingreso propio de La Plata. Pero acá nos permitió ahorrar mucha plata, o sea, sobre todo la comunidad científica, en cuestión de desarrollar ellos mismos las herramientas que necesitaban.
Exactamente, llevémoslo un poco más al plano local, por ahí, por ejemplo, si me imagino lo que es INVAP, la empresa que desarrolla o desarrolló y lanzó hace poco el satélite de SAC-D. Si no usaran sistemas libres, me imagino los costos que tendría para el país, para la comunidad y todo eso, este satélite, y no sabríamos, como decíamos, si estaría aportando algo verdaderamente o no, o si hubiera cumplido su cometido, ¿no? Me imagino.
Sí, yo cuando venía para acá, para la radio, venía pensando en cómo hubiese sido toda la investigación en los últimos 20 años sin software libre. Me imagino situaciones donde, por ejemplo, estos científicos todavía estarían luchando contra papeles, burocracia, software.
Claro.
Que no es entregado, que sin saber qué hacer. Un poco también que aún pasa en los estados, que si vamos a los números se gasta un montón de plata en licencias. o sea, el software privativo. De hecho, un cálculo curioso, que hoy en día, por ejemplo, que la provincia está en default de plata,
sí.
Solamente si hubiese migrado todo software libre sin pagar las licencias, en vez de estar debiendo 30% de los aguinaldos, estaríamos debiendo el 11% de los aguinaldos. O sea,
una cantidad significativa.
Una cantidad significativa de plata que se va todos los meses en los bolsillos de los contribuyentes y no nos aporta nada como comunidad.
O creemos que nos aporta algo que no, en verdad no es cierto, ¿no? Ahí.
Bueno, si quieren vamos a escuchar otro tema que viene bastante relacionado a la charla esta que estamos teniendo, ¿no? O sea, la banda se llama, bueno, la Versuiper Garabat y el tema se llama Sin Cerebro.
¡Vamos!
De ratón, la mano viene muy mal. Si no te sobo las pelotas, me mandas al hospital. Aunque sé que sos matón, no me viene ni me va. No me comas la cabeza, hacete una.
Hay que rajar esta fulero. El sin cerebro te descerebra. Hay que rajar al sin cerebro. Esto va en serio, te descerebra. Arrogante y fanfarrón. Mamá, sos un muñeco de torta que la esquina siempre está. Mucho susto me da verte, aunque te quiero cantar. Cuando no vas a tu casa estoy con tu novia.
Hay que rajar esta fulero. El sin cerebro te descerebra. Hay que rajar al sin cerebro. Esto va en serio.
¿Qué pasa si te digo que la educación está viva?
Que está en vos y en cada uno de nosotros descubrir cómo seguirla.
Que aprendices y educadores somos todos por igual.
Que la escuela, como la conocemos, tiene que cambiar.
¿Qué pasa si te digo que una escuela puede ser libre, orgánica e independiente?
Una red de pares, organizada colectivamente.
Un lugar donde el aprendizaje es intercambio y movimiento.
Ambiente e individuos recreándose en todo espacio y momento.
Educación es crecer como persona y comunidad.
Es respetar al individuo en toda su humanidad.
Es ser conscientes de que solo podemos amar si fuimos amados.
Y respetar a los otros si fuimos respetados.
Esta educación no es una utopía.
Hay millones de niños que así aprenden hoy en día.
Escuelas libres, activas y democráticas.
Algunos siguen métodos y otros aprenden en casa.
Se podría decir que son escuelas vivas.
Donde todo siempre cambia y se construyen a sí mismas.
Donde se respeta al niño, al adulto y al ambiente.
Pero más que nada, se respeta a la vida y a lo que representa.
¿Qué pasa si te digo que este es el momento?
Comparte, difunde y pon las ideas en movimiento.
¿Qué pasa si te digo que hoy es el día?
La Tierra y la humanidad necesitan una educación viva.
Seguimos en La Oveja Electrónica y ahora tenemos una comunicación con el doctor Jorge Rodríguez. Hola, Jorge, ¿estás ahí?
Sí, ¿qué tal? ¿Cómo están?
¿Cómo estás, Jorge?
Bien, bien.
Hola, ¿qué tal, Jorge? Sebastián te saluda. Ahí también. Todo bien, todo tranquilo.
Mirá, Jorge, te llamamos por lo siguiente. Nosotros, viste, siempre andamos hablando de todas estas cuestiones del software libre en relación a diferentes otras temáticas, ¿no? Para las que el software sirve, ¿no? Y de alguna manera llegamos al sitio de internet que se llama telesalud.nodoluján.com.ar y bueno, nos interesó bastante la idea detrás de todo esto que estabas comentando y bueno, queríamos hacerte esta entrevista, digamos, para ver, charlar un poco de qué se trataba todo esto.
Bueno, bárbaro, muchas gracias. Bueno, básicamente el Nodo Luján y el Nodo Telesalud es una plataforma de telesalud, de telemedicina, podríamos decir, que está obviamente desarrollada bajo software libre. En realidad la plataforma principal la desarrolló el Departamento de Patología de la Universidad de Basilea, más o menos en el año 2002 fue la liberación de la primera versión.
Mira.
Y nosotros, yo pertenezco al grupo BioLinux, que es el primer grupo de software libre aplicado a la salud en el mundo. Nosotros estamos en el año 96, aquí en Buenos Aires. La tradujimos al castellano en el año 2004. Trabajamos en conjunto con el doctor Kerr Braulich, que es el y Oberholzer, que son los dos que crearon la plataforma en sí, y la empezamos a implementar, empezamos a trabajarla, hicimos varios testeos y la utilizamos con varios grupos de usuarios profesionales, y bueno, hasta que logramos implementarla en los servidores del Nodo Luján, y bueno, ahí está funcionando con varios grupos de usuarios, y básicamente lo que permite la plataforma es generar grupos de discusión para casos clínicos o grupos de consulta a expertos, a profesionales expertos, para poder tener, digamos así, diagnósticos finales o aproximaciones diagnósticas de diferentes problemas médicos. Grupos también de enseñanza, puede ser la plataforma un excelente complemento a los sistemas de e-learning como Moodle o Docios, etc. Y también permite grupos de presentaciones para poder presentar, digamos así, a modo siempre diferido casos, y realmente tiene mucha salida, digamos así, en la comunidad médica que lo utiliza.
Y bueno, ¿y cómo es toda esta cosa? ¿Cómo le llega a los médicos toda esta cuestión del software libre? ¿Entienden de qué se trata? ¿Lo usan?
Yo creo que fue madurando la idea en los profesionales médicos del tema del software libre en esta última década, más que nada, digamos. Nosotros empezamos en la década del 90 y, y cuando poníamos un Linux, por ejemplo, en una máquina, venía un jefe de servicio y decía, sáquenme esa porquería de ahí, ¿qué es? Porque solo que arrancara un Lilo o un Group era como para decir, ¿qué es esto? Auxilio. O sea que fue evangelizar mucho, pero realmente todo esto acompañó lo que fue el vuelco con los Content Management System, el Web 2, etcétera. Entonces la gente se empezó a acostumbrar, ¿no es cierto? Y nosotros hicimos mucho trabajo de difusión, incluso en el año 2002 hicimos las primeras jornadas de difusión del software libre a nivel salud, que se llamaron LinuxMed 2002 en el Hospital de Garrahan con auspicio del gobierno de la ciudad. En el año 2005 hicimos el primer congreso mundial de software libre, que se llamó LinuxMed 2005, en el cual participaron 47 países, y creo que la difusión fue cada vez mayor, y hoy por hoy es muy raro que encuentres un profesional médico que le digas Linux y no sepa de qué le hablas. Por ahí nunca lo utilizó, porque todavía realmente el software propietario sigue siendo una parte importante dentro de lo que es consultorios, etcétera. Pero sí te puedo decir que hay muchos cambios. Por ejemplo, el gobierno de la ciudad de Buenos Aires, las plataformas son de software libre.
Mira.
Por lo cual eso ha cambiado en los últimos 10 años aproximadamente. Y te hablo a nivel gobierno central, o sea, a nivel de la Dirección General de Informática y también a nivel del Ministerio de Salud. El Ministerio de Salud cambió sus plataformas de software libre hace aproximadamente unos 8 años. Dejó de pagar licencias privativas y decidió encarar bajo software libre todos sus desarrollos. Después hay otros ejemplos, qué sé yo, el Hospital del Cruce de Varela, y algunos otros hospitales de la provincia de Buenos Aires, en menor porcentaje, pero que tienen también software libre. La gran mayoría son plataformas Debian Ubuntu, ¿no es cierto? Pero algunos han tenido hasta Red Hat Enterprise, etcétera. O sea que, digamos que en el equipo de salud va avanzando el conocimiento de lo que es el software libre, y en el equipo informático de salud cada vez es una opción mucho más fuerte. Nosotros en el Hospital SH tenemos también plataforma, yo pertenezco al Hospital SH, bajo software libre y bajo software privativo, hay ambas, pero en este momento estamos montando, justamente en conjunto con el gobierno de la ciudad, nuestra intranet va a ser todo software libre, absolutamente todo software libre.
Y cuando, en general, cuando se compran equipamientos médicos, ¿no? Ya vienen, ¿no? Con su propio hardware y con su propio software, ¿no?
Sí, yo los estaba escuchando antes cuando hablaban de CDMedic, me parece, ¿no?
Sí.
Bueno, yo conozco a Pablo Sau, que es el médico que desarrolló todo esto, y es una idea excelente, realmente, CDMedic, y después MI2, que es la otra plataforma que se desarrolló en la Universidad de California, son dos plataformas son dos sistemas de imágenes absolutamente open source. Son dos sistemas de PACS, o sea, de archivamiento de imágenes, digamos así. Pero ¿qué pasa? Vos compras un tomógrafo, compras un resonador, a la marca que sea, y te viene ya con todo el paquete integrado.
Claro.
Vos no podés sacarle no podés meterle un sistema operativo diferente a lo que ya viene adentro.
O sea, tendrías que tener otra computadora y usarlo vía red, digamos.
Sí, en realidad tendrías que tener un servidor destinado pura y exclusivamente a imágenes con, por ejemplo, el CDMedic o con el otro, y que todas las imágenes que salgan de tu tomógrafo, de tu resonador, de los ecógrafos, etcétera, vayan a storearse a ese servidor. Las imágenes en medicina tienen un formato especial, no son JPG, no son PNG, sino que son DICOM. Es un formato especial que no solo tiene alta resolución de imagen, sino que permite también guardar los datos del paciente.
Ah, mira.
Entonces, pero estas plataformas ya están preparadas para poder interconectarse entre sí. Y si no las interconectas por otro tipo de sistema que se llama HL7, que es, digamos así, el sistema de mensajería más utilizado entre plataformas para interoperabilidad entre plataformas de salud, ¿no es cierto? O sea que hay herramientas para poder hacerlo.
Y todas estas... dale, sí.
No, sí.
No, lo que te iba a preguntar es... Y todas estas herramientas, digamos, entonces no son de un uso, digamos, como masivo, ¿no? O sea, porque si cada equipamiento ya viene, digamos, con todas sus aplicaciones, digamos, esto, digamos, lo hace gente como que tiene algún conocimiento, como hace especializado en la informática.
Sí, en realidad sí. Digamos que los sistemas de imágenes, o lo que generalmente se llama sistemas informáticos de imágenes, y los sistemas informáticos de laboratorio, en general se compran el paquete de hardware y el software.
Sí.
O sea, la empresa te vende eso. Vos no podés decir, me da el hardware nada más. No, te venden todo. Entonces tenés que quedar medio cautivo a lo que te dice la empresa. Pero a la vez podés llegar a tener salidas. Por ejemplo, de un autoanalizador, que es el que habitualmente hace los laboratorios, las rutinas de laboratorio, sean del laboratorio que sea, digamos, de la determinación de sangre que sea, o de orina, o de lo que fuere, saca un output. Y eso vos lo podés llegar a tomar, podés trabajarlo con la empresa para tomarlo, sí, y volcarlo a algún servidor, ¿no es cierto? Pero también está cambiando todas esas cosas, porque tener, por ejemplo, la interoperabilididad a través de HL7, sí, es importante, porque vos podés comunicarte entre plataformas. Y entonces la mayoría de los aparatos que sacan las empresas de imágenes o de laboratorio, de la parte de sangre o de lo que fuere, tienen generalmente salida HL7 ya, es como un estándar prácticamente. Y a la vez también se está empezando a trabajar muchos estándares para lo que es el resto del trabajo de la información electrónica en salud. Uno de esos estándares muy bueno es OpenEHR, Open Electronic Health Record, que es un estándar absolutamente abierto. O sea, no es un sistema operativo, no es un software, nada, sino que es un modelo abierto de cómo tiene que ser la semántica de una historia clínica electrónica. Eso se está generando ahora justamente la comunidad española. En eso está trabajando el ingeniero Pablo Pasos, que es un amigo y que es un referente en todo eso. Y realmente uno empieza a tener, bueno, por lo menos mucha más perspectiva de que puedan empezar a cambiar las cosas, ¿no es cierto? Pues, o sea, perdóname, quiero decir, nosotros desde nuestro grupo, y creo que todos los que defendemos el software libre en general, tenemos este concepto. O sea, un sanatorio, un hospital privado, elige lo que quiere, está perfecto. Pero creo que las entidades públicas deberían utilizar software libre porque pertenece a la comunidad. Es una cuestión de principios, ¿no es cierto? Eso lo expresó clarísimamente en el 2005 el doctor Alberto Menini, que es nuestro director médico, digamos así, hablando de lo que es la salud libre, el concepto de salud libre. Eso está perfectamente en parte de nuestros webs, y es un concepto muy fuerte, porque si yo aporto desde la comunidad para que los hospitales y la salud siga siendo libre, entonces, bueno, tengo que tener herramientas transparentes, ¿no es cierto? Y el software libre brinda eso, por supuesto.
Y las aplicaciones, digamos, digamos en general que se utilizan, ¿están al mismo nivel que las aplicaciones estas privativas que te venden las empresas, digamos?
Algunas son mejores.
¿Sí?
A ver, qué sé yo, no sé, Open MRS es espectacular.
Mira.
Ustedes creo que nombraron FreeMed.
Sí.
Me parece, bueno, FreeMed tiene 12 años por lo menos de desarrollo. Yo hice una comparación en el... no me acuerdo bien, creo que fue en el 2007, de 6 sistemas de registro médico electrónico open source,
sí,
cuando estaba haciendo mi especialización en Estados Unidos en informática en salud, y bueno, te puedo decir claramente de que muchos de ellos tienen, por supuesto, algunos desarrollos en algunos módulos más que en otros, pero muchos de ellos están a la altura de lo que te puede vender algún, digamos, empresa privada, ¿no es cierto? Con la ventaja de que si vos compras una empresa privada, bueno, por supuesto quedás dentro de lo que es el vendor lock-in, o sea, quedás atrapado en el vendedor. Entonces, si vos desarrollás tomando tu código, sabiendo que vos lo podés modificar, está bien, también te va a salir un costo, porque tenés que desarrollar, tenés que armar un grupo de desarrollo, tenés que
ser
un líder, pero el beneficio es absolutamente mucho más alto, el costo es mucho más bajo, y eso está absolutamente demostrado, ustedes lo decían hace un rato, pero eso hay un montón de trabajos que lo demuestran, clarísimamente, de que el costo baja. Y que el retorno de inversión es mucho más alto con software libre que con software privativo cuando haces, por lo menos en salud, yo te puedo decir que es el área que conozco, ¿no es cierto?
¿Y hay empresas que digamos, que se dediquen o que hagan este tipo de implementaciones de software libre, digamos, para la salud acá en Argentina?
Sí, hay.
Ah, mira qué interesante.
Sí. Hay algunos desarrolladores independientes y hay empresas también que pueden desarrollar. No quiero decir nombres para
ser
injusto, pero hay algunas empresas y hay desarrolladores independientes o algunos grupos de desarrolladores que desarrollan para la salud bajo software libre.
Eso es muy interesante porque ante cualquier problemática hay gente a la cual especializada a la cual uno puede llegar a recurrir, ¿no?
Sí, lo que por ahí nos falta en general creo que es un poco más de difusión, Creo que igual, digamos, básicamente, las asociaciones argentinas de software libre como Solar, USLA, etcétera, han trabajado muchísimo y vienen trabajando mucho en esto.
Sí.
Ya lo sabemos. Sí, pero bueno, claro. Por ahí también se necesita que en salud también se difunda más. Lo que ocurre es que las empresas de software privativo, hacen, o sea, tienen mucho peso. Hay dos o tres empresas de software privativo que tienen muchísimo peso. Entonces, cuando vos empezás a diseñar, bueno, qué sé yo, en un determinado lugar de tu hospital, decir, bueno, ¿cómo voy a desarrollar esto? Esto tiene que ir a todo un análisis muy, muy específico, que no salta de ser el análisis habitual de sistemas, digamos así. O sea, para la salud se hace el mismo análisis de sistema que se hace por la empresa. Lo que sí es cierto es que el trabajo es multidisciplinario, que lo que es semántica tienen que hacerla los médicos, lo que es conceptual y lo que es todo el desarrollo lo tienen que hacer los informáticos. Y a veces es difícil que se entiendan entre ellos, porque son dos paradigmas diferentes, ¿no? Pero hay muchos casos de éxito, ¿eh? Hay varios lugares acá en donde hay casos de éxito, sea con software libre y en parte también con software privativo. Hay lugares que tienen desarrollos muy buenos, muy buenos.
Bueno, muy interesante. Y una última pregunta, ¿cómo puede, o sea, el grupo, el Telesalud, no Luján, digamos, es para uso así en conjunto, comunitario, y puede haber gente que entre ahí y se suscriba, digamos? ¿Cómo es? ¿Cómo
en
funciona?
En realidad, básicamente tienen que comunicarse al mail telesalux, @gmail.com. Nosotros receptamos el pedido y nos contactamos en forma personal. ¿Por qué? Porque en realidad el Telesalud del Nuevo Luján es un nodo que es gratuito para grupos de profesionales que quieran armar algún grupo de discusión.
Bien.
Pero, por supuesto, tiene que tener ciertas características.
Ah, claro.
Nos ha ocurrido que se han juntado tres, han usado para testearlo y después... O sea, tiene que haber un cierto aval, pertenecer a alguna institución... O sea, lo que sería lógico y serio para lo que es un entorno de salud. Para eso, para entidades públicas, está absolutamente en forma gratuita, digamos.
Bueno, muchísimas gracias, Jorge, por todo esto que nos contaste, porque es muy interesante cómo, obviamente, a través del software libre, digamos, como es software y los programas de computación están en todos los estamentos, casi de las cosas que hacemos a diario, también cómo están involucrados dentro de lo que es la salud. Así que bueno, muchísimas gracias.
No, gracias a ustedes y un saludo para toda la audiencia de la Oveja Electrónica.
Bueno, muchas gracias, hasta luego.
Hasta luego.
Acabamos de escuchar al doctor Jorge Rodríguez, que es miembro del grupo BioLinux, gente que se dedica a todo lo que tiene que ver con la salud y el software libre.
Buenísimo, queda un tema, ¿no?
Sí, vamos a escuchar Escuadrón de Rimas con el tema Berizo.
Berizo, una ciudad, una historia. Esto es el Escuadrón de Rimas, contando realidades. ¿Qué sería de mí si no viviera aquí, si no fuera en sí?
Si hoy con mis amigos esta letra quiero compartir. Si en una cama de La Plata mi vieja me vio nacer y a los pocos días Berizo me vio crecer. Hacer cosas para el deber, ganar, perder, odiar, querer. Te voy a rapear un relato que en cuenta debes tener. No sé cómo empezar a contar esta historia linda cuando esta tierra mía dio trabajo a miles de familias. En la calle de adoquines quedan las vías del tranvía. Esos recuerdos se graban pues delito no existía. Así mucha gente por la guerra aquí se exiliaría. Capital del inmigrante quedaría hoy en día. La descendencia italiana, lo que me han dejado mis antepasados, que arribaron a este suelo en un barco destrozado, atado a una miseria del destino. Tuvieron que dejar atrás a sus seres queridos y empezar de cero, formar una familia y poner mucho empeño, el mismo que pusieron cuando hicieron el río del puerto. No eran expertos, eran personas con el mismo objetivo, crear industria en la que puedan trabajar sus hijos. Porque mi rap aplico a este sentimiento profundo, de acá soy oriundo y quiero demostrarle a todo el mundo que Berizo es mi escudo y la rima es mi espada, para más de un boludo que critique mi ciudad sagrada. Con exceso, sin peso, sigo ileso en este proceso, lo demuestro. Así que escuchen esto, Berizo se pone de manifiesto. Este es el momento, grandes barrios, el centro, los asentamientos, fruto de personas que construyeron, trabajando con esfuerzo, logrando como en gesto hacer progreso inmenso. Sus costas bañadas por agua marrón intenso, río denso, propenso al comercio. En los buenos tiempos, astilleros y puertos, hacedores contenedores de dinero exportaban hacia el mundo entero. Pionero en primer lugar, el Saladero San Juan, origen del actual crecimiento poblacional de la ciudad. Con igualdad, mucha generosidad, solidaridad, escapaban de su realidad. Cansados de pobreza y guerra, buscaban paz en estas tierras. Colectividades enteras, familias en lista de espera, soñaban con esta frontera, la nueva era. Tener aquí una vida verdadera y en la mera verdad. Y no dudo ni un segundo, me sobra lealtad hacia mi ciudad natal, tal que tengo aval en tiempo astral. El escuadrón de rimas puro como cal. Cualquiera sea la postal es arte, BSSO, una república aparte. Fanatismo, nuestro estandarte, y una bandera propia flameándose, y el himno para cantarte, y ahora también un rap para rapearte. ¿Qué pasa? ¿Querés acá mudarte?
37 etnias levantaron la ciudad, escaparon de la guerra, vinieron a trabajar, progresar entre calles de tierra y casas de chapa. Humo y ruido que salía de las fábricas, Europa atrás quedaba, la crisis azotaba, y por si fuera poco llegaba la sudestada. Entre caras cansadas y manos lastimadas, luchando día y noche, los sueños se alcanzaban. Dedicado para todos los barrios de nuestra ciudad, con respeto y sinceridad, el escuadrón de rimas. Paz,
paz, paz.
Capitán del espacio es el mejor, alfajor de los que hay. Lo probas una vez y te enamorarás. Capitán, es lo que hay. Capitán del espacio es el mejor, alfajor de los que hay. Lo probó Richard Stallman, lo probó Karadakian. Capitán, es lo que hay.
¿Es comunista? ¿O es anarquista? ¿O es fascista? ¿O capitalista?
Capitán del espacio es lo mejor de lo que hay. Lo probas una vez y te enamorarás. Capitán es lo que hay.
Como un ángel de merengue y dulce de leche.
Che Guevara.
Che, che, revolución, che.
Se va, se la deja electrónica.
Seguimos en la oveja electrónica.
Tercer y último bloque y el tiempo nos está corriendo.
Ah, falta, falta unos minutos.
Ah, sí, tenés razón.
No te preocupes tanto. No sé qué.
Bueno, Franco, creo que estamos hablando un poco de. Habíamos dejado en la parte de.
Sí, realmente me llamó la atención cuando llamó el doctor Rodríguez. Que primero, qué trabajo de hormiga que inició en aquellos tiempos. Hoy en día está decantando el software libre porque está en tantas áreas y se ve tantas las ventajas que se está expandiendo de a poco. Y en un momento habló de algo muy importante que son los modelos, o sea, los modelos de salida de datos, que un poco se había perdido con la informática, que cuando empezamos allá hace tiempo una empresa IBM empezó con esto de estandarizar las cosas, todo el mundo podía acceder a los datos, podía verlos, y después empezó a volverse todo más privativo y se dejaron de estandarizar las cosas para que cada uno estuviese cautivo.
Claro, en un momento empezó incluso en el hardware a normatizarse, a estandarizarse para que, bueno, no haya 1500 conectores de cualquier tipo y uno tenga que estar comprando el IBM o cualquier empresa, ¿no? Pero después, bueno, nos volvimos a cerrar, como bien dijiste.
Nos volvimos a cerrar. Por eso es importante los modelos y que eso sea una plataforma libre, que las empresas no te obliguen a vos a terminar comprando su producto y siempre lo mismo.
Pero hay 500 celulares con 500 cargadores diferentes. Hay 500 celulares con 500
sistemas. Por suerte esa tiranía se acaba en el año 2013.
Así que va a pasar.
Y dicen que va a venir el cargador universal USB de todos los celulares. Así que buenísimo, lo festejo. Ah,
¿querés usar una memoria? Todos tienen memoria diferente. ¿Querés usar un programa? ¿Para qué sistema lo querés? Claro. ¿Lo compraste una vez? ¿Te cambiaste el celular? Lo tenés que comprar dos veces. ¿Sabes la cantidad de, los datos que están en los celulares, dónde están? ¿De quién son? Si yo puse mi vida entera dentro de uno de esos programas de los celulares, ¿qué pasa cuando se me rompe el celular y compro otro?
Creo que es muy claro, no es de nadie, ¿no?
No es de nadie, no, está flotando.
No, de alguien es, de, del chabón ese que hizo el programa o de la empresa que te lo está vendiendo.
Sí, sí.
No sé, ¿qué, hay algún evento?
Sí, acá estaba hablando con Franco y con eso, que bueno, ¿de qué eventos podríamos dar al aire, no? ¿Qué podemos decir? Bueno, sí, hay una choripaneado, ¿cómo decirle?
Acá dice choriciada.
Choriciada con la mesa de softball libre con Cristina, esta mesa que está, tanto hablamos acá, que es en Capital el día sábado de 20 a la partir de las 20 horas ahí.
Está bien, sí, acá dice dónde es, no sé, Estados Unidos, sí. 1646.
Sí, es para ir y para visitarlo, bueno.
Por ahí lo importante para este tipo de eventos es para que se permita la discusión, como se viene dando en otros estados, sobre el software libre en las entidades de gobierno, para que tengan más control, sean más soberanos. Realmente es un buen momento para plantear este tipo de políticas, sobre todo el software libre en un estado, y creo que es un evento para no perderse.
No desaprovecharlo, tal cual. De hecho, yo estoy invitado junto con otros chicos más de La Fuente, que aprovecho para mandar un saludo muchachos, y en especial a Federico Lacerre, un pibe de 14 años que se está iniciando bastante con este tema, que lo está apasionando mucho.
Bueno, nos vamos hasta la semana que viene.
Bueno, que así sea, ¿no? Ahí. Y bueno, Franco, volvés a estar invitado próximamente para cuando quieras hablar con cualquier otro tema. Esto es así, libre.
Bueno, chao, gracias.
Un sistema para encontrarlos, un sistema para atraerlos a todos y atarlos en la...